Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Apple es una empresa cuyos productos suelen destacar entre muchas otras cosas por la coherencia que tienen. Son productos que forman parte de un ecosistema, que comparten muchas veces un lenguaje de diseño, que incluso un mismo producto, por muchos años que hayan pasado de generación en generación, mantiene unas proporciones y un punto de partida común. Esto en los iPhones se ve de forma muy clara y no hay ni un solo fabricante que pueda decir lo mismo de sus móviles fuera de Apple. Y en general, pues eso, hay una coherencia muy palpable que creo que nos gusta mucho a los entusiastas de Apple. Sin embargo, hay algunos rincones de la marca que quizás no sean tan coherentes entre ellos. Por ejemplo, el color gris espacial. Apple estrenó esa nomenclatura, si no recuerdo mal, con el iPhone 5S en 2013. Si bien esos grises oscurecidos han formado parte de sus productos desde mucho antes, desde muchos años antes de ese modelo, pero bueno, el término llegó, eso, creo que en 2013. Y lo chocante es que ese mismo nombre para ese color ha cobijado a muchos colores distintos, a muchas tonalidades muy diferentes. A veces decir gris espacial implicaba un gris un poco brillante, otras un negro un pelín aclarado, otras un gris tenue, casi plata, otras directamente negro o casi casi, y un montón de variantes por el camino. Es un ejemplo de falta de homogeneidad, diría yo, que me extraña, pero que ya llevamos casi 8 años arrastrando. Bueno, pues de otra falta de coherencia, quizás, va este episodio, que es sobre qué significa exactamente Air, porque no es una etiqueta, un apellido que tenga un significado muy claro, muy homogéneo dentro de la familia de productos de Apple. Tú ves Pro y más o menos sabes qué significa, sabes a qué atenerte, aunque por ahí hay algo que quizás, bueno, ya hablaré de eso. Tú ves Max y entiendes a qué hace referencia, pero tú ves Air y parece que en cada gama Apple lo aplica de una forma distinta. La primera vez que Apple usó el término fue en 2008, cuando durante la Macworld de aquel año, Steve Jobs hizo aquella presentación mágica del primer MacBook Air, sacándolo del sobre de oficina y tal. En ese momento, Air se asoció a la ligereza extrema de aquel producto. No se había visto nada igual, prácticamente. Los netbooks, que se hicieron muy populares en esa época, por desgracia, planteaban algo muy distinto a lo que proponía aquel MacBook Air, que se fue puliendo con el paso de los años, pero que en primera instancia transmitía lo mismo que su nombre. Ligereza, no pesa, no ocupa apenas, es la mínima expresión. Además, el posicionamiento de ese modelo estaba entre el MacBook básico, el blanco, y los Pro. Parecía apropiada una distinción, pues eso, ligereza como aspecto diferencial. Lo que ocurrió es que luego la gama MacBook a secas acabó desapareciendo, con un escarceo posterior en 2015 que tampoco duró mucho, y el Air acabó siendo el principal ordenador de Apple, no sé si el más vendido, pero diría que sí, es el más popular y tiene una relación calidad-precio creo que fantástica. De hecho, ningún ordenador me ha salido tan bueno, tan impresionante como el MacBook Air que compré en 2013. Se me ponen los pelos de punta de recordarlo. Con lo cual, los ordenadores portátiles de Apple pasaron a ser esencialmente Air o Pro. Con esa diferenciación, el significado de Air cambió, ya no significaba exactamente ligereza, aunque un poco también, sino la opción más barata, la opción de entrada de gama. En 2008 no era así, era carísimo ese modelo. Luego ya cambió y pasó a ser esa opción de gran consumo, para el consumidor doméstico, para estudiantes, etc. Fue tan popular que incluso antes de que Apple lo rediseñase y adaptase a estos tiempos, estos años en los que el MacBook Air se vendía con el diseño antiguo, sin pantalla retina, etc., se seguía vendiendo muy bien. Mucha gente lo prefería al MacBook de 12 pulgadas y a los MacBook Pro. Así de fuerte marcó aquel modelo que ya había cambiado el significado de su apellido. En 2013 ocurrió algo muy peculiar y es que el apellido Air saltó del Mac al iPad. Hasta ese momento los iPad no tenían apellido y se distinguían por el nombre de su generación. 2010, 2011, en 2012 vimos dos modelos de un mismo iPad, solo que el segundo llegó con un procesador algo mejor y con el cambio del dock de 30 pines a Lightning respecto al modelo que debutó apenas unos meses antes, fueron los de tercera y cuarta generación. Pues en 2013 Apple anunció la renovación de su iPad mini, ya con pantalla retina, y un iPad Air. Eso fue dos años antes de que llegase los iPad Pro, así que ese iPad Air era el principal, el más potente, digamos, que reemplazaba los iPad a secas y se quedaba por encima del mini, que aunque tenía el mismo procesador y la misma RAM, era más grande. Entonces, en ese momento, Air se usaba con el MacBook Air, significando ya soy la versión barata, soy la versión de entrada, y en el iPad significando soy el producto principal, soy el más caro de mi gama. Una paradoja. En 2014, el iPad Air se renovó, pasó a ser el iPad Air 2 y todo siguió igual, un poco raro. Y Apple abandonó después el apellido Air en los iPad y mantuvo los iPad a secas por un lado, al Mini por otro lado y a los Pro por otro lado. Y así pasaron casi 5 años hasta que llegó el iPad Air de tercera generación en 2019. En ese momento los Pro ya eran los tope de gama, así que el Air queda como una versión de cierta potencia por debajo de los Pro, pero por encima de los modelos de entrada que son otros. Una cosa aún más extraña. No digo que esté mal, pero es raro ver este ahora sí, ahora no, ahora pausa, ahora sigo con los iPad Air. Y en 2020 llega un nuevo iPad Air, el que tengo delante ahora mismo, el de cuarta generación, que lo que hace es fortalecer la posición que ya tenía antes. El Air es casi un iPad Pro en este último modelo que tenemos, solo que quitándole algunas cositas que para mucha gente prácticamente son indistinguibles, compartiendo incluso accesorios y abaratando mucho, mucho el precio. Pero muy por encima de los iPad de entrada de gama, los de séptima u octava generación, es como se mantiene este iPad Air. Es decir, otra vuelta de tuerca lo que significa el apellido Air. Y mientras tanto, el MacBook Air estuvo un tiempo de letargo, lo que decía antes, Apple lo seguía vendiendo y bastante bien, pero sin renovarlo en muchísimo tiempo, hasta que en 2018 lo adaptó a un nuevo lenguaje de diseño con la pantalla Retina, con USB-C, y ahí empezó para él otra era. Volviendo a ser de nuevo, de forma más destacada, el Mac de entrada para muchísima gente que no necesita la potencia extra de un Pro y le vale con algo más básico. Muy distinto a lo que significa Air en la gama iPad. Pero es que de repente llega Apple Silicon y el catálogo de ordenadores de Apple, a mitad transición, lo componen 5 versiones distintas de un mismo ordenador, el M1. Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro de 13 pulgadas, iMac y iPad Pro. Mismo chip. El Air pasa a ser aún más el producto de entrada de gama con la misma potencia que el MacBook Pro de 13 pulgadas y que el iMac, siendo conscientes todos de que el MacBook Pro de 13 pulgadas es lo que es. El apellido lo lleva por algún motivo, pero no es ese modelo de 13 pulgadas y 4 puertos USB-C que gana mucho más que esos 2 puertos extra, ni tampoco el modelo de 16 pulgadas. Lo mismo que el iMac es el pequeño, digamos, y asumimos que el grande, con un enfoque también más pro, ya llegará. Esperemos que pronto. Entonces, Air casi que vuelve a ser a día de hoy en los Mac algo que hace referencia a la ligereza, es el portátil más ligero de Apple y también más barato y de entrada, como lo fue en los últimos años, pero no se distingue ya por tener menos potencia, sino la misma que el Pro de entrada que tenemos ahora mismo, el de 13 pulgadas. Aunque los test de rendimiento, este último sí que puede dar resultados un pelín mejores por su ventilación, esencialmente son lo mismo porque usan el mismo chip. Y ya ni hablemos del MacBook Air con el M1 frente al MacBook Pro 13 pulgadas que usa chip Intel, que sigue a la venta, pero bueno, son cosas que pueden ocurrir durante transiciones entre arquitecturas. Y por si fuera poco, tenemos recientemente a los AirTag, pero son un tipo de producto muy distinto y el Air es parte de su nombre, no de su apellido, por lo que es bastante diferente. Durante años se ha especulado con que Apple podía llevar la etiqueta Air también a los iPhones, sobre todo si algún día deja de nombrarlos numéricamente y simplemente los nombra por gama y de forma secundaria por año de lanzamiento. Con los iPhone SE quizás haya una oportunidad, pero nuevamente hubiese sido resignificar el término Air y quizás confundir al usuario promedio que se acerca a Apple y no tiene una referencia clara, algo a lo que acogerse al ver Air, porque significa una cosa en los Mac, otra en los iPad y encima otra en los iPhone tal vez. Lo mismo que con Apple Watch, que también tiene una versión SE, parece que tremendamente popular, pero que ha ido por otro lado en cuanto al nombre. En un mundo ideal de fantasía y caramelo, yo pediría que Apple tuviese estrategias de naming más consistentes. Ayer mismo hablaba del naming de los iPhone, donde ha habido cierto zigzagueo, ahora S, ahora salto de número directamente, ahora número romano, ahora volvemos a número árabe, ahora Plus, ahora Max, entiendo que a priori significan cosas diferentes, pero hay cierto zigzag. Pues con los iPad y los Mac, y sobre todo el significado de Air, me gustaría que fuese un término autoexplicativo, que enseguida supiésemos dónde está posicionando el producto al que da nombre, si abajo del todo de la gama, si un poco por debajo del modelo superior, o si entre medias de donde están los extremos, y lo que implica ese término es esa ligereza total. Y a día de hoy, me temo que no es un término que defina el producto, sino que va a depender mucho de la gama y el momento en el que Apple lo emplee. Que hay cosas peores en la vida, que no es para tanto, pero bueno, una reflexión que quería compartir con vosotros. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Apple Esfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.